Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos muy queridos, vamos avanzando en nuestro retiro, conversión personal y pastoral del sacerdote. Vamos a dedicar el día de hoy a la renovación espiritual. Vamos a referirnos a un nuevo encuentro con el Señor, un encuentro renovado con el Señor. Esa va a ser nuestra primera ponencia. En la segunda vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo en la vida del sacerdote. Y en la tercera ponencia de hoy, las virtudes teologales en un sacerdocio renovado. Ese es nuestro menú, ese es nuestro programa para hoy. Las tres ponencias se refieren a uno de los elementos de nuestra vida sacerdotal. El Papa Juan Pablo II, creo que de una manera magistral, presentaba las dimensiones del sacerdocio: la dimensión espiritual, intelectual, pastoral y la dimensión humana. Las cuatro dimensiones del sacerdote están en Pastores Dabo Bobis. Pastores Dabo Bobis. Y como centro de esas cuatro dimensiones, el Papa nos invita a descubrir lo que él llama la caridad pastoral. El amor es el que preside nuestra vocación y tenemos esas cuatro dimensiones. Yo las estoy diciendo aquí en el orden en el que vamos a comentarlas en las ponencias: la dimensión espiritual, después la intelectual, la dimensión pastoral o ministerial, y en cuarto lugar, la dimensión humana. Ese es el orden que vamos a seguir aquí. Pero como tiene tantísima importancia la renovación espiritual, entonces fíjate que del total de 6 ponencias que nos faltan, 3 las vamos a dedicar solamente a la renovación espiritual, porque estamos convencidos que allí donde el Espíritu Santo ejerce con poder su obra, todo lo demás se va renovando. ¿De qué sirve una inteligencia muy brillante si no es instrumento del Espíritu? ¿De qué sirve una actividad frenética si en realidad se convierte en puro activismo? ¿Y de qué sirve un cuerpo muy saludable o una personalidad muy simpática si no es un instrumento para la evangelización? Entonces, por eso le damos tanta importancia a la primera de esas cuatro dimensiones, y por eso a la sola dimensión espiritual le dedicamos 3 ponencias, que ese es nuestro programa para el día de hoy. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en esas 3 ponencias vamos en este orden. Primero comentamos la parte del encuentro, luego los dones y luego las virtudes. Encuentro, dones y virtudes. Esas son las 3 ponencias. Con ese mapa frente a nosotros, entonces avancemos en la parte del encuentro, un encuentro renovado con la persona de Cristo, Un encuentro renovado con aquel que nos llamó. Un encuentro renovado con la sangre del Señor. La doctora de la Iglesia, Catalina de Siena, describe el ministerio sacerdotal con una expresión: administradores de la sangre de Cristo. Y precisamente la imagen que nos acompaña, pues nos muestra muy bien el valor de la sangre a través del sufrimiento. Eso somos nosotros, de acuerdo con esta doctora de Siena. Somos administradores de la sangre de Cristo. Entonces, nuestro encuentro es ante todo un encuentro renovado con la persona adorable de Jesús. Ese es nuestro retiro. Lo que nos interesa fundamentalmente, lo que le estamos pidiendo a Dios, es que podamos tener ese encuentro renovado. Pero vamos a ver qué se necesita para que se dé ese encuentro. Y encontramos que el primer elemento es, se necesita una insatisfacción. La persona que está contenta con lo que es, el sacerdote que está satisfecho con lo que está haciendo, tiene el grave peligro, tiene la grave tentación de no ponerse en movimiento. El recurso que Dios utiliza para ponernos en movimiento es siempre una insatisfacción, una inconformidad, una inquietud. Es como un percibir que las cosas podrían y deberían ser de otra manera. Bienaventurado el que se sienta inconforme. Bienaventurado el que esté insatisfecho con su vivencia sacerdotal actual. Bienaventurado. Porque aquel que tiene esa inquietud ya tiene un primer motor y ya tiene una primera razón para ponerse en movimiento. Según vamos a ver poco a poco, detrás de esa inquietud ya está el mismo Señor. Ya Él está. Es Él el que despierta en nosotros esa inquietud. Es Él el que hace que nos sintamos insatisfechos. Por el contrario, los enemigos del alma, tradicionalmente denominados demonio, mundo y carne, quieren que nosotros estemos tranquilos. No te esfuerces mucho, ¿para qué tanto rezar? Quédate tranquilo, quédate cómodo, no te incomodes tú y no incomodes a los demás. El espíritu del mundo quiere amaestrarnos. El espíritu del mundo quiere domesticarnos. Y hay sacerdotes que se dejan domesticar por el espíritu del mundo. Nosotros comentábamos ayer en la charla introductoria cómo una de las dimensiones necesarias en la vida sacerdotal, absolutamente indispensable en la vida sacerdotal, es que ha de ser extraordinario. El sacerdote tiene que ser normal, pero tiene que ser extraordinario. Decíamos que era uno de nuestros ejes. Extraordinario en el amor, extraordinario en el celo, extraordinario en el dolor por el pecado propio y ajeno. Extraordinario. Pero el espíritu del mundo quiere apaciguarnos, quiere amaestrarnos, quiere volver de nosotros perros mudos, figuras decorativas dentro de un panorama social que está siendo dirigido y dominado por otras fuerzas. Que nosotros no hagamos ruido, o como decía el Papa Francisco, que no hagamos lío. El mundo quiere que nosotros seamos gente que no hace lío, gente que admite pasivamente lo que se le vaya dando. Por el contrario, el Espíritu de Dios, como se nota muy bien en los profetas, se vuelve un fuego que quema por dentro. Recordemos esa palabra de Jeremías. Yo trataba de silenciar la voz de Dios, pero era un fuego dentro de mí. Y llega el momento en el que el profeta tiene que volver a hablar, porque se quema por dentro. El Espíritu de Dios es dinamismo. El Espíritu de Dios no nos quiere conformes, no nos quiere dóciles ni amaestrados a los ídolos y a los estilos de este mundo. Son muchos los recursos que utiliza el mundo para amaestrarnos. Pero está frente a toda esa estrategia de las tinieblas, está la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo, especialmente en las bienaventuranzas, nos habla de esa inquietud. Fíjate cómo varias de las bienaventuranzas nos presentan la insatisfacción. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La persona que tiene hambre, la que tiene sed, no se queda tranquilo, no se queda quieto. Por algo algunas personas, movidas por el hambre, llegan incluso a cometer crímenes. El hambre, la sed. Esa es la inquietud. Bienaventurados los que trabajan por la paz, los que construyen la paz. Están en movimiento, no les convence el mundo que han encontrado. Es muy importante esto. No me convence el mundo que veo. No me convence lo que veo en mí mismo. No me convence lo que veo en mi parroquia. No me convence lo que veo en mi diócesis. Esta inconformidad es luz de Dios. El profeta Isaías dice: mis planes no son vuestros planes. Eso quiere decir que es propio del profeta percibir la diferencia y distancia entre los planes del hombre y los planes de Dios. Aquel que está tomado por el Espíritu, que habló por los profetas, como decimos en el credo, aquel que recibe ese Espíritu Santo, de inmediato percibe la distancia. Y por eso no se contenta. Y por eso siente insatisfacción. Es interesante en la carta a los Hebreos cómo se muestra esta insatisfacción en clave de movimiento. Recordemos esos capítulos 10 y 11 de la carta a los Hebreos, donde se habla de la obra de la fe y de los testigos de la fe. Y nos dice la carta a los Hebreos: si hubieran querido devolverse a la ciudad que conocían, tiempo tuvieron para hacerlo. Es decir, que el Espíritu Santo despertó en los testigos de la fe, claramente se ve en Abraham, despertó una inquietud, una especie de intranquilidad que los puso en movimiento. Y porque estaban en movimiento, pudieron hacer avanzar la historia. Son los profetas, son la gente de espíritu, la que empuja la historia hacia adelante. Son ellos. Miremos a los grandes santos y descubramos en ellos los verdaderos testigos de una humanidad renovada. El futuro se construye con la santidad. Un futuro marcado por la sola inteligencia o la sola sabiduría humana estará también marcado por el egoísmo. Estará marcado por la intriga y por el engaño. ¿Tú quieres saber cuánto se equivoca la sola sabiduría humana? En el curso de una vida relativamente breve como puede ser la mía, que no he cumplido todavía los 50 años de edad, aunque ya voy para allá. En el curso de esta vida relativamente breve, ya yo he podido ver, en solo 50 años de vida, he podido ver el surgimiento y el desenmascaramiento de una gran mentira: la necesidad del control de población. Cuando yo era niño y joven, el único lenguaje que se escuchaba era: somos demasiados, hay que limitar los nacimientos, pocos nacimientos, por favor, que las familias se limiten al máximo. Y hubo gente que se tragó entero ese mensaje. Pero ustedes y yo hemos visto las noticias recientes sobre el envejecimiento irreversible de Europa y la situación desastrosa. Es que piense lo que sucede cuando se envejece un continente. Piense lo que sucede en términos de un sistema pensional. Hagamos un pequeño paréntesis, porque yo creo que esta nota es interesante para que se vea cómo la enorme perspicacia y la terrible brillantez de tantos que se consideran genios para dirigir la humanidad queda desenmascarada y se muestra absolutamente incapaz de abrirle un verdadero futuro al hombre. ¿Cómo funciona un sistema pensional? La gente da cuotas de lo que va a ser su dinero cuando se retire, su pensión. Y ese dinero que da, la persona que lo da se imagina que lo están guardando por ahí en una cajita para que cuando se retire, cuando llegue el tiempo de la jubilación, entonces sacan de esa cajita todo lo que la persona guardó. Eso no es cierto. La manera como funciona el sistema pensional no es que van a guardar en unas bodegas el dinero que usted dio. El dinero que usted da para las pensiones es el dinero que se utiliza para pagar a los pensionados de hoy. Es decir, que el sistema pensional actual en el mundo entero tiene el esquema de una pirámide. ¿Se acuerda las pirámides? Como DMG y todas esas cosas. Es una pura pirámide. El dinero que la gente hoy invierte en el sistema pensional se utiliza para pagar a los pensionados de hoy. Entonces, ¿quién va a pagar mi pensión cuando yo me retire? Los jóvenes que estén trabajando cuando yo me retire, cuando ellos metan su dinero para sus pensiones, ese dinero de ellos, de sus pensiones, es el que va a pagar mi pensión. Es una pirámide. Y si no hay jóvenes, y si no hay fuerza laboral, entonces empiezan a hacer renegociaciones, pero por lo pronto la gente ya pagó su dinero toda una vida. Esto lo cuento como un ejemplo entre muchos que podríamos dar de cómo la perspicacia humana, la arrogancia de la sabiduría puramente mundana, finalmente se demuestra falsa y se demuestra una estafa. Los que empujan la historia hacia adelante, los que mueven la historia hacia adelante son los santos. Y es la insatisfacción profunda del corazón humano cuando se abre a Dios. Es esa insatisfacción profunda la que logra abrir una puerta para que Dios haga su obra. Bienaventurado entonces el que esté descontento. Lo peor que puede suceder al comienzo de un retiro espiritual es que la gente esté tranquila y satisfecha. El que está tranquilo y satisfecho, ese no se mueve. El que está inquieto, el que no está contento con lo que ve en su propia vida y en su iglesia, ese sí se mueve. Pero hay peligros con la insatisfacción. ¿Qué tipo de peligros? Mire, tenemos el peligro de que la insatisfacción se vuelva estéril rebeldía. Y eso nos pasa, aquí hablamos sobre todo, por supuesto, de nuestra situación como sacerdotes. ¿En qué consiste la rebeldía? En que uno empieza a disparar a todos lados. Lo que pasa es que en esta diócesis los formadores no sirven. Lo que pasa es que con ese obispo, lo que pasa es que las vocaciones, lo que pasa es que las familias. Y empieza uno a disparar hacia afuera. Y uno se vuelve una especie de terrorista o de francotirador. Y esa rebeldía se vuelve estéril. Es muy cómoda, si lo piensas bien, la rebeldía es una manera muy cómoda de no convertirse uno. Uno empieza a disparar y uno dice, no, lo que pasa es que en esta diócesis o en esta comunidad, según el caso, lo que pasa es que aquí siempre ha habido unas vacas sagradas y nadie puede meterse con esa gente. Entonces, y uno empieza a disparar contra las figuras y contra las parroquias ricas que siempre se las dan a los mismos y contra los del seminario que son una rosca que está ya metida y la camarilla que anda con el obispo y la gente que maneja las vocaciones y aquí nadie ha entendido y critique y dispare para afuera. ¿Y usted qué? No, yo pues víctima inocente de un sistema cruel. Eso nos fascina. Nos fascina considerarnos víctimas inocentes y disparar para afuera. Pero en el fondo, si te das cuenta, esa manera de desperdiciar tu gasolina te hace mucho daño. ¿A qué llamo gasolina? Gasolina es la insatisfacción. Porque la insatisfacción es una gasolina tan poderosa, es un combustible tan eficiente que si tú te dejas llevar por el combustible de la insatisfacción, llegas al encuentro con Cristo. Llegas hasta Cristo, sí llegas. De tanto poder, ese es el poder inmenso que tiene la insatisfacción, te lleva hasta los pies de Cristo. Pero Si esa gasolina la desperdicias en rebeldía, entonces no te pone en movimiento. ¿Qué otro desperdicio se le hace a la gasolina? A veces la insatisfacción nos lleva a vanas compensaciones. Típicamente, vicios personales. A veces el licor. A veces una relación afectiva inconveniente. Entonces la persona siente que su vida no le llena, siente un vacío, pero llena mal ese vacío con algo que en el fondo no es respuesta. Los casos típicos son los vicios, sobre todo pues el alcohol, el sexo, sea heterosexual, sea homosexual. A veces el prestigio, el embriagarse de importancia y de poder. A veces el poder mismo es una manera de llenar una vida o tratar, finalmente es en vano, tratar de llenar una vida de cierto significado. Ese es un modo de desperdiciar la gasolina. Entonces una persona puede sentirse profundamente insatisfecha y se dedica simplemente a sacar títulos y a acariciar su propio ego. ¿Qué tipo tan inteligente que soy yo? ¿Qué tipo tan brillante que soy? ¿Cuántos títulos he acomodado ya en esa pared y todavía me queda espacio para otros más? Pero esa lucha, ese esfuerzo es vano y no llena y no hace fecundo. Tengas en cuenta una cosa, detrás de cada una de estas, de cada uno de estos desperdicios de gasolina que estoy llamando, hay realmente una trampa satánica. Porque una persona, por ejemplo, puede durar años y años luchando por lo que considera que le va a dar pleno sentido y alegría a su sacerdocio. Por ejemplo, tengo que llegar a tal parroquia porque esa es la gran parroquia, porque esa es la que siempre me han debido dar a mí. Y dura años moviendo y moviendo cosas, intrigando y calumniando y engañando y moviendo y presionando. Son años, años perdidos por lograr un puesto, por lograr una rectoría. En todas partes sucede. Las comunidades religiosas es lo mismo. Hay gente que dura años y años. Tengo que lograr el priorato de tal parte. Tengo que ser el provincial. Y eso es lo que se llama carrierismo. Hacer de la vida religiosa, hacer de la vida sacerdotal, hacer de la vida eclesiástica una carrera. Y yo voy subiendo y las satisfacciones de cada escalón que voy ascendiendo son intentos vanos de llenar una insatisfacción que en realidad es más profunda y que jamás podrá colmarse simplemente con los títulos y las cosas de esta tierra. Esas son compensaciones. El prestigio, el poder, los vicios son compensaciones. Y junto con las compensaciones vienen las racionalizaciones. Entonces hay una cantidad de sacerdotes que se meten por los vericuetos de todo tipo de escuelas psicológicas y de exploraciones, entre comillas, espirituales. No faltan algunos que le hagan coqueteos a la espiritualidad, mal llamada espiritualidad de la nueva era. A ver si metiéndome por el lado de la meditación trascendental, a ver si haciendo un poco de yoga, a ver si aprendiendo a respirar, a poner vertical la espalda, respirar profundamente, a ver si eso me hace por fin una persona espiritual. Y vienen las racionalizaciones y hay sacerdotes fascinados por el mundo de la psicología y ustedes y yo hemos conocido algunos que consideran que la verdadera respuesta a las necesidades humanas está en una teoría psicológica, pero esa es pura sabiduría humana. Y como dijo proféticamente el que fue mi maestro de novicios, hace ya muchos años, cuando yo empezaba mi camino en la vida dominicana, muy a menudo, no digo que siempre, muy a menudo, ese tipo de estudios psicológicos dejan de ser una búsqueda de Cristo y se convierte la persona en una búsqueda de sí mismo. Y en esa búsqueda de sí mismo, usualmente se descubre incompleto y entonces descubre cómo completarse. Yo ya conozco, yo ya tengo ejemplos cercanos de gente que entró por ese camino de la psicología y que salió de ese camino de la psicología con uno, con dos hijos, con una esposa o amancebado con no sé quién. Racionalizaciones. ¿Significa eso que hay que evitar la psicología? No, la psicología puede hacer su bien, pero todo depende de quién es el dueño de casa. Si el dueño de casa es Jesucristo, la psicología encuentra su lugar. Si el dueño de casa no es Jesucristo, entonces seguramente se convierte en una búsqueda de ti mismo y en una búsqueda de una plenitud humana. Y yo les digo una cosa, son demasiado pocas las teorías psicológicas que le dan espacio al Señor. Yo conozco psicólogos que tratan la creencia en Dios como una alucinación persistente. Y si un psicólogo o una teoría psicológica mira lo que es el corazón de mi existencia, que es la fe, lo mira como una alucinación persistente, dime qué puedo esperar yo de esa psicología. Entre otros, uno de los que habla así es Sigmund Freud. La mayor parte del psicoanálisis, pero la mayor parte del psicoanálisis, por no decir todo, dejemos espacio a que haya un 0.00001%, de excepción, la mayor parte del psicoanálisis es exactamente eso. Ah, usted es sacerdote. Ah, comprendo. Entonces usted basa toda su vida en una alucinación. O sea, su imaginación es poderosa. O sea, que usted lleva 40 años. Aquí tenemos a nuestro hermano Gerardo, que lo queremos mucho, que está cumpliendo sus bodas de oro. Entonces, para uno de esos psicólogos, Gerardo lleva 50 años parado en una alucinación, parado en un sueño. ¡Qué imaginación tan persistente, señor Gerardo! Y pero la mayor parte. Otros psicólogos, en cambio, tienen una obsesión sexual, la cosa más tremenda. Para ellos, todo lo que sea celibato y lo que sea castidad significa represión, significa miedo, significa... No tiene ni una sola connotación positiva. Por supuesto, si un sacerdote que está en crisis va donde uno de esos psicólogos, lo primero que le va a aconsejar es que desfogue toda esa agenda que tiene atrasada. Usted tiene que solucionar toda esa agenda atrasada. ¿Y a dónde va a parar esa vocación? Por supuesto. Estamos hablando de los desperdicios de la gasolina. ¿Cómo se desperdicia la gasolina? Porque la gasolina te la da Dios y la gasolina es la insatisfacción. ¡Felices los insatisfechos! ¡Felices! Los que no están contentos. Fíjate lo que dice el evangelista Lucas en su recensión de las bienaventuranzas. ¡Ay de vosotros los ricos! Porque ya estáis satisfechos, porque ya recibisteis. Eso significa que en la teología de Lucas, ser pobre significa, entre otras cosas, estar abierto a un camino, a un cambio, que es motivo de felicidad, por lo que dicen las mismas bienaventuranzas. Porque aquel que tiene ese impulso será saciado, encontrará su saciedad en el pan de vida, en Jesucristo mismo. Hay que tener entonces cuidado con la rebeldía que esteriliza la gasolina, con las compensaciones, con las racionalizaciones. Y mencionemos otras dos maneras de desperdiciar la gasolina. El cinismo. Pues sí, soy un mediocre. ¿Y cuál es el problema? Todo el mundo lo hace, todo el mundo lo va a hacer. Yo conozco una historia que la he contado algunas veces del obispo que en visita pastoral encuentra noticias de que en cierta parroquia el sacerdote estaba llevando una vida escandalosa por relación inadecuada con una mujer. Y llega el obispo allá y después de hacer algunas averiguaciones, pues confronta a este padre y le dice: padre, pues lo que se dice de su situación es grave y me doy cuenta que, pues que hay razón para pensarlo. Usted está en una situación muy grave, padre. Grave no, monseñor. Ahí entra el cínico, ¿no? No, grave no. Esto lo va a aprobar la iglesia tarde o temprano, pero cuando lo apruebe yo ya me he muerto. Entonces yo voy empezando, monseñor. Ese es uno de los muchos males que causa la ideología progresista en la iglesia. Todos los progresistas creen que ya saben con absoluta claridad cómo va a ser la iglesia. Según ellos, la iglesia del futuro será una iglesia abierta a muchas expresiones de amor. Léase homosexualismo en cantidades alarmantes. Además, la iglesia del futuro va a permitir, obviamente va a permitir que los divorciados vueltos a casar comulguen. Como la iglesia lo va a permitir y como ya en mi clarividencia absoluta de progresista ya sé que eso va a suceder, entonces yo lo voy aplicando. Entonces hay gente que se está rigiendo por el Código de Derecho Canónico del año 2040. Según ellos, en el año 2040 va a salir otro código, o el 2050, o el que sea. Yo ya me habré muerto, según el dicho del padre aquel. La iglesia, en el Código de Derecho Canónico del 2080, ya va a permitir la ordenación de mujeres. Como conclusión, yo voy ordenando a mi sacristana, porque ya para esa época se permitirá que los sacerdotes ordenen. Entonces yo, como me rijo por el código del 2080 o del 2115 o el que sea, pero ya mi clarividencia, ya veo con plena claridad que eso va a suceder. Entonces yo me voy rigiendo por eso y nos volvemos cínicos. El cinismo es un desperdicio de gasolina, porque fíjate que la persona que era llamada por Dios para una conversión profunda, si entra en cinismo, desperdició la ocasión de cambio. ¿En qué consiste el cinismo? En que en vez de crecer para alcanzar el ideal, yo arrugo, achico, deformo y abajo el ideal para que quede de mi tamaño. Mientras que una conversión es siempre lo que escuchó San Agustín: crece y me comerás, le dice Dios. Soy alimento de grandes, crece. Le dice Dios: soy para ti, pero tienes que crecer, así como estás no sirve. Crece y me comerás. Esa es una conversión. En cambio, ¿qué es cinismo? El cinismo es tomar el ideal y arrugarlo, achicarlo, deformarlo, empequeñecerlo. A veces, tristemente, las dos cosas se viven dentro de una misma vocación. El seminarista ve con ilusión el ser sacerdote y lo ve casi imposible. Pero a veces, pasados unos cuantos años, cansado de no alcanzar esa perfección, entonces baja la persiana, baja el ideal, baja lo que había sido su propia aspiración y se convierte en un mediocre feliz. Y es que así somos todos. ¿O no? Aquí todo el mundo tiene. Es decir, tapémonos todos con la misma cobija de la mediocridad. Ese es un desperdicio de gasolina. Pero el más triste de todos los desperdicios de gasolina es, sin duda, la desesperación. Y eso también llega. Primero en forma de desilusión profunda, que comienza con una suspiradera. Una suspiradera. Una desilusión, una mirada amarga, triste. Y todos conocemos personas así, o lo hemos sido, ¿no? Personas que miran la iglesia y no, esto aquí ya, quién sabe, aquí no hay nada que hacer. Y esa desilusión también se les entra. Y de la desilusión a la depresión, de la desilusión a la desesperación. Y se vuelven finalmente núcleos de amargura y de pesimismo. Cuando eran jóvenes, querían buscarle una solución a cada problema. Ahora, deprimidos y desilusionados, le encuentran un problema a cada solución. Es ese tipo de persona que apenas se propone un plan pastoral, dicen, eso no va a funcionar, eso no. Eso ya se intentó, eso ya se hizo. Miren, en la época del padre tal, en la época de Monseñor tal, eso ya se hizo, eso no funciona para nada. Bueno, entonces hagamos una misión, hagamos... ¡Eso no funciona, eso no! Entonces cambian su nombre, conservan el apellido, pero cambian el nombre. Como mi apellido es Medina, en mi caso sería negativo Medina. ¿Eh? Entra en una amargura, entra en una desilusión, entra en una desesperación. Y hay algo bueno, fíjate, en esa persona hay algo bueno. Porque en el fondo su dolor es como el fósil que le queda de insatisfacción. Pero es una insatisfacción desperdiciada. En total hemos visto 5 modos de desperdiciar la gasolina, los recuerdo. La rebeldía de estar disparando para afuera. Las compensaciones a través de vicios o a través de idolatría del poder o del prestigio. Las racionalizaciones, el cinismo y por último la desesperación. Pero ¿qué tal que no caigamos en ninguna de esas tentaciones? Esas tentaciones, estas 5 que hemos mencionado, en realidad son trampas del enemigo. Porque acuérdate que esa gasolina de insatisfacción viene de Dios. Y por supuesto, apenas el enemigo se da cuenta que tú tienes esa insatisfacción, entonces, yo describo aquí un poco caricaturescamente, por supuesto. Entonces el enemigo dice, pero es que no podemos permitir que este tipo se convierta. Eso no se puede permitir. Entonces, estas 5 maneras de desperdiciar la gasolina, estas 5 maneras de desperdiciar la insatisfacción, son intentos del enemigo por mantenerte domesticado, por mantenerte amaestrado. Y por eso, yo le pido al Señor que este día de retiro sea un día en el que se rompen cadenas. Porque nosotros, sacerdotes, también necesitamos liberación. Nosotros necesitamos que se rompan cadenas para que el vigor de esa insatisfacción, de ese inconformismo que tú tienes, no se desperdicie en rebeldía, en vicios, en idolatría del poder, en racionalizaciones psicologistas, racionalistas, nueva era, para que no se desperdicie en cinismo ni en desesperación. Necesitamos que esa gracia, porque es una gracia de Dios, que te sientas insatisfecho, necesitamos que esa gracia no se pierda, no se puede perder. ¿Qué sucede cuando la persona, y esta es una gracia suplementaria, un regalo adicional del amor de Dios, cuando la persona no se deja llevar por ninguna de estas 5 mentiras, estos 5 desperdicios de gasolina, esa insatisfacción va llevando a la persona a un conocimiento más profundo de su propia realidad. Como no va a caer en la tentación de disparar únicamente hacia afuera, entonces mira hacia adentro. Y mirando hacia adentro, descubre 2 realidades que se llaman el pecado y la gracia. Toda renovación sacerdotal pasa por un descubrimiento de la realidad del pecado. Lo único que tiene realmente frenada mi vida es el pecado. Detrás del pecado, la ignorancia. Es lo único que realmente frena la vida, el pecado. No digas que tu vida sacerdotal está estancada por falta de inteligencia o por falta de estudios. ¿Cuántas veces Dios ha utilizado a los más ignorantes, a los más sencillos, para dar lecciones de sabiduría al mundo entero? ¿No es lo que tenemos que aprender de un santo cura de Ars? ¿No es lo que tenemos que aprender de un San Martín de Porres? No digas entonces que es problema de estudios. No digas que es problema de salud, porque ¿cuántos de ellos han tenido sufrimientos psicológicos, perfiles de personalidad muy difíciles? Nosotros los dominicos en Colombia tenemos como patrón a un hombre que padeció mucho psicológicamente y que tenía un perfil de personalidad muy complejo, con tendencia a la melancolía y a la negatividad. Un hombre llamado Luis, San Luis Bertrán. Y con su temperamento y con su personalidad complicada, no tuvo obstáculo en llevar una vida de penitencia y una vida generosa de misionero y una vida de sabiduría como formador. No digas que es tu perfil de personalidad. Y si quieres encontrar un perfil distinto porque tú dices, lo que sucede es que mi temperamento es un poco irascible y yo soy un poco primario. No es tu temperamento lo que te frena, querido hermano. Acuérdate cómo llamaba Cristo a Santiago y a Juan, Santiago el Mayor y Juan, los hijos del trueno, los hijos del trueno. Y ese ardor y esa inconformidad y esa casi agresividad de Santiago lo puso en primera línea en la batalla e hizo de él el primer mártir, testigo invaluable para toda esa realidad de la primera hora en la evangelización. Tu obstáculo no es tu personalidad, tu obstáculo no es tu familia, tu obstáculo no es un trauma de niñez. A veces hay la tendencia, incluso en la renovación carismática, a sobretraumatizar a la gente con tantos traumas. Es que mi relación con mi papá, mi relación con mi mamá, por Dios, ¿cómo fue la relación con el papá en un Francisco de Asís? Esa historia es muy conocida. Una historia de conflicto, de descalificación, de desprecio. Llegó el papá a desheredar a Francisco. Y eso sirvió para que Francisco descubriera en Papá Dios su verdadero padre. Entonces no digas que es tu pasado, que es tu familia, que es tu personalidad, que son tus estudios, que es tu salud. La realidad que frena mi vida se llama el pecado. Pero ese pecado no tiene la última palabra en mi vida. Porque para algo ha venido Cristo a esta tierra, para destruir el pecado, como dice la Escritura. Y si ese pecado parece que ha tenido demasiado poder en tu existencia, si parece que ya se mudó a tu casa y no quiere salir de ahí ni tampoco pagar arriendo, pues acuérdate de aquella parábola que presenta Cristo cuando dice, cuando un hombre fuerte se siente dueño de las cosas de su casa, se cree seguro, pero llega otro más fuerte y le quita lo que cree que tenía. Y ese que es más fuerte y que llega a quitarle su presa al primero, ese es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso dice esta palabra de muchísimo consuelo la primera carta de Juan: el que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. Y esa palabra hoy tiene que conquistar tu corazón, hermano sacerdote. El que está en ti es más fuerte que el que está en el mundo. Entonces, si tú, como tal vez yo, hemos caído en rebeldía, compensaciones, racionalizaciones, cinismo, desesperación, este es el momento para abrir la puerta. Este es el momento para abrir el corazón al Espíritu Santo de Dios y decirle: yo creo que tú eres más fuerte, más fuerte. Esta es la oración que hay que hacer. Yo creo, Espíritu Santo, que tú eres más fuerte. Eres más fuerte que todas las racionalizaciones que yo he hecho. Espíritu Santo, tú eres más fuerte que ese vicio que ya ha hundido sus raíces en mí. No te rindas, hermano. Si hay una mala costumbre, si hay un vicio que ha echado raíz en tu vida, sea cual sea, visible o invisible, en privado o en público, solo o con otras personas, si hay un vicio que ha echado raíz en tu corazón, es el momento para que le digas en el nombre del Señor a eso que ha humillado tu sacerdocio y que ha arruinado tu vida pastoral. Es el momento para que le digas: en el nombre de Jesucristo, fuera de mi vida. Porque el que está en ti, y mira por cuántos motivos tú puedes reclamar la presencia del Espíritu Santo, hermano sacerdote. Puedes reclamar el auxilio y presencia del Espíritu Santo en razón de tu bautismo. Puedes reclamar y confiar en la presencia del Espíritu Santo en razón de tu confirmación. Puedes reclamar el auxilio del Espíritu Santo en razón de tu ordenación sacerdotal. Segunda carta de Pablo a Timoteo, renueva el don que recibiste por imposición de manos. Puedes reclamar ese don del Espíritu y puedes creer que ese don del Espíritu es más fuerte que el que está en el mundo. Es más fuerte. Y si tú tienes esa certeza, entonces dejas de cambiarle el nombre a tu pecado, dejas de justificar cínicamente tu pecado, dejas de decir todo sacerdote lo hace, esto es normal, esto es humano, yo también soy humano. Porque todos esos engaños pretende utilizar el demonio para mantenernos amaestrados. Yo también soy humano. Yo al fin y al cabo soy un hombre. Yo como hombre necesito compensación, necesito acariciar mi ego, necesito un nivel de lujo, necesito una vida de comodidad y de irresponsabilidad. Y Dios responde, lo que en realidad tú necesitas se llama Cristo. Y la persona llega a Cristo. ¿Y qué sucede cuando llegamos a la persona de Jesucristo? Pues vamos a describirlo primero. Humildad. La humildad. Si el sello de Satanás es la soberbia, el sello de Jesucristo es la humildad. Mientras que la persona que está metida en su cinismo, con arrogancia, se levanta y dice, es mi derecho, yo soy hombre, yo he luchado por esto, yo me lo merezco. Mientras que esa persona toma esa actitud, la actitud del que está en camino de conversión, del que no está desperdiciando su gasolina, la actitud de esa persona es de humildad. ¿Quieres encontrar un retrato para tu vida sacerdotal? Búscalo, por favor, en la barca de Pedro. ¿Qué sucede? Cristo, por un momento, es el huésped de la barca de Pedro. Y Cristo le dice, rema más mar adentro. Y sacan una redada inmensa. La redada que Pedro nunca había sacado. Porque Pedro siempre había luchado con sus propias fuerzas, como uno lucha a veces con su sola voluntad o con sus teorías psicológicas o con sus amigos o con sus amigas. Y lo que Pedro nunca había conseguido, ahora se hace realidad con una palabra de Cristo. En tu nombre echaré las redes, dijo Pedro. Y con esa sola palabra de Cristo se logra algo maravilloso. Y Pedro se da cuenta que donde está Cristo, todo se multiplica. Y donde está Cristo, lo que él, el mismo Pedro, quería, ahora sí se puede lograr. Y Pedro se da cuenta de su realidad. ¿Y qué hace? Humildad. Se arroja a los pies del Señor y le dice, apártate de mí porque soy un pecador. Esa es la humildad del verdadero encuentro con Cristo. Y allá es donde quiere llevarte la gasolina que Dios puso en tu alma y que se llama inconformidad y que se llama insatisfacción. Es humildad y es al mismo tiempo, como lo vivió Pedro, la certeza de saberse conocido. Tú me sondeas, Señor, y me conoces cuando me siento o me levanto. No ha llegado la palabra a mi boca y ya te la sabes toda. El que quiere deleitarse en el poder siempre tiene sus secretos. Por eso Hitler se esconde en un búnker. Por eso los poderosos de este mundo siempre ponen rejas, aduanas, vigilantes, perros bravos, alarmas eléctricas, alambre de púas. Siempre tienen que esconderse. El que se sabe conocido, se sabe desnudo, se sabe indefenso. Todo está, nos dice la carta a los Hebreos, todo está desnudo y patente a la palabra. Frente a la desnudez del crucificado me siento desnudo. Siento que mi realidad es vergonzosa. Siento que también yo estoy llagado. Pero las llagas de Cristo son llagas del amor mis llagas son llagas que ha producido el pecado. Pero en el encuentro hermoso entre las llagas de Cristo y mis llagas, entonces se produce la renovación de mi vida. Porque Cristo no se enfermó de mi enfermedad, sino me sanó con su sanidad. No tiene poder mi enfermedad para enfermar a Cristo. Sí tiene poder su sanidad para sanarme a mí. Y por eso, en el encuentro con Cristo, Él carga con mis debilidades y pecados, como dijo proféticamente Isaías, en el cuarto cántico del siervo, capítulo 52 y 53. Pero también es verdad que nosotros somos renovados en su amor y en su gracia. ¿Qué más sucede en ese encuentro con Cristo? Es una experiencia de gracia, es una experiencia de regalo, es una experiencia de abundancia. La persona que está llevando una vida tramposa, la persona que lleva una vida doble, la persona que tiene una trampa, por ejemplo, una relación inadecuada, la persona que se siente tentada por la droga, por el licor o por cualquier tipo de incoherencia grave en su vocación, siempre siente que el bien es escaso. Si tiene una persona con la que lleva una relación inapropiada, las horas, los momentos con esa persona son fugaces, son escasos y la alegría es tramposa y breve. En cambio, la experiencia que tiene el sacerdote que vuelve al regazo de Jesucristo es una experiencia de amor abundante. Un amor que no hay que esconder, un amor que al contrario se quiere mostrar. Es una fuente, como lo anunció Jesucristo, el que cree en mí de su interior manará una fuente. Entonces ya se pasa de una psicología del escondite a una psicología de gritar desde las terrazas, como dijo el Señor. Lo que yo les digo en secreto, grítenlo desde las terrazas. Y por eso el sacerdote renovado en el poder del Espíritu grita desde la terraza que el amor está vivo y que está feliz de haber sido transformado por Dios. Una cosa que me preocupa mucho de nuestra vivencia sacerdotal, hermanos, es la cobardía que se ha ido metiendo en tantos sacerdotes. La cobardía para enseñar lo que enseña la iglesia, la cobardía para proclamar la moral de Cristo, la cobardía para anunciar el camino de la santidad. Pero un grupo de cobardes no logrará vencer y estamos en batalla, hermanos. Estamos en batalla y los cobardes no van a vencer. Y hay demasiado sacerdote cobarde, hay demasiado sacerdote al que le preguntan, ¿el diablo existe? Sí, bueno, depende. Hombre, pues lo que usted entienda por diablo, digamos, pues quizás sí, en cierto sentido. Padre, ¿hay milagros o no hay milagros? Pues hombre, ¿qué más milagro que un abrazo a tiempo? Unas racionalizaciones. ¿Usted cree que Dios puede multiplicar panes, sí o no? Pues hombre, está la solidaridad, ¿no? La solidaridad que es bonita. ¿De dónde te viene esa cobardía, hermano? ¿Por qué tan cobarde? ¿Por qué tu Dios es tan chiquito? Qué hermosas palabras las de Benedicto refiriéndose a los milagros. ¡Ay, Benedicto, qué maestro! ¡Qué maestro! Es que lo que Dios nos ha dado en estos últimos papas es regalo verdaderamente de su corazón. Decía Benedicto, cuando se niega el poder de Dios para hacer milagros, se desconoce su soberanía en el mundo material. Obvio. Si Dios está sujeto, eterna y perpetuamente sujeto a las leyes de la naturaleza, ¿dónde está su soberanía? ¿Dónde está? Entonces hay mucho sacerdote cobarde. Pero esa cobardía yo en este momento no quiero reprenderla ni quiero hacer burla de ella. Esa cobardía yo la entiendo perfectamente porque es la cobardía del que se siente amado a medias, a raticos, por pedacitos y más o menos. Y así no se puede, así no se puede. Imagínese una persona que conoció una persona por internet, conoció otra persona por internet. El noviazgo fue por chat. El matrimonio fue a distancia y no se han podido volver a conectar después del matrimonio. ¿Qué tan casada se va a sentir esa persona? Eso es como una especie de fantasía, como una especie de ilusión. Y esa es la relación que mucha gente tiene con Cristo. Muchos, sacerdotes y no sacerdotes. Es una relación distante, como si él viviera en otro universo, en un universo paralelo, con el cual de vez en cuando tuve un chat. Y entonces después me ordenaron, y después como que sí, pero después no sé qué se hizo. Y bueno, pues ahí más o menos, ahí vamos. Esa persona tiene que sentirse cobarde. Qué distinta la actitud de los apóstoles. Hermanos, no es verdad, hablemos aquí como estamos entre hermanos, no es verdad que uno a veces siente como que le hierve a uno la sangre cuando lee ciertos textos de los Hechos de los Apóstoles. ¿Usted qué siente, hermano, cuando se encuentra a Pedro diciendo frente a las autoridades judías que tenían poder para mandarlo matar, como mandaron matar a Cristo? ¿Usted qué siente cuando ve a Pedro que dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres? Con esa tranquilidad, con esa parresía, con esa valentía. ¿Ah? No, hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Y ya que ustedes preguntan, entonces que lo sepa todo el mundo. No hay otro nombre por el que podamos ser salvos, no hay otro nombre, dice Pedro. Y estos se quedan viendo visiones porque sabían que Pedro era hombre sin instrucción. Un minúsculo personaje dentro del esquema social de aquel tiempo. Un pescador despreciable de Galilea que no sabe ni siquiera hablar bien el arameo. ¿Nos va a dar clases a nosotros? Esa es la valentía que da el Espíritu. Pero hay muchos sacerdotes que viven como los apóstoles, pero antes de Pentecostés. Como los apóstoles, pero bien escondido, y cierra las puertas y echa doble llave. ¿Y cuáles son las puertas cerradas? Las puertas cerradas en ese momento era por miedo a los judíos, por miedo a la persecución. ¿Y nosotros cuáles son los miedos que tenemos? Tenemos seguramente miedo al rechazo, tenemos miedo a la soledad, tenemos miedo al absurdo, tenemos miedo a que todo sea, como ya me decía el psicólogo, una alucinación persistente. Hay muchos sacerdotes con miedo a que todo sea una alucinación persistente. Y entonces yo aquí entregando la vida a una alucinación persistente, ¿y ahí qué voy a hacer? Pues será volver donde el psicólogo a ver qué direcciones me da o qué hago, qué. Esa es la cobardía. La experiencia del encuentro con Jesucristo, el encuentro renovado con Cristo, es una experiencia de gracia, de regalo, de abundancia. Y por eso también hay tanto sacerdote que está continuamente negociando la enseñanza de la iglesia, tan clara que es la enseñanza de la iglesia. Pero qué pesar nuestra iglesia, que muchas veces para defender esa enseñanza solo tiene un buen ojo de cobardes. Dice la iglesia con claridad soberana y con voz profética a través de la palabra del bienaventurado, para mí un santo, Pablo VI. Dice la iglesia, los métodos artificiales de anticoncepción desfiguran la naturaleza del acto íntimo, del acto sexual. Lo dice con claridad. Ahora ponga un sacerdote a que enseñe eso. Entonces viene el sacerdote y dice, bueno, pues aquí en este curso de preparación matrimonial, pues yo no me voy a meter en la intimidad de ustedes, por supuesto. Cobarde, cobarde, hermano. Usted está hablando en el nombre de Cristo y Cristo es Señor de toda realidad humana. Óigalo, de toda realidad humana. Usted como sacerdote tiene que, óigame, tiene que meterse con todo lo humano, todo. A usted le interesa cómo la gente gaste la plata, cómo se divierte, qué amigos tiene, con quién se acuesta, con quién se levanta. A usted le interesa todo del ser humano. Si a usted no le interesa todo del ser humano, usted no conoce a Jesucristo. Porque a Jesucristo le interesa todo de mí. Tú me sondeas y me conoces. No ha llegado la palabra a mi boca y ya te la conoces toda. Cuando en lo profundo se iba entretejiendo mi carne en el seno materno, ya estabas tú ahí. Ese es el nivel de conocimiento que Dios tiene. Y los grandes sacerdotes, los que le sirven de ejemplo a usted, querido hermano, y a usted y a mí también, los grandes sacerdotes siempre han sido sacerdotes que se meten con toda la realidad humana. ¿Usted no siente admiración por San Pío de Pietrelcina? Quizás sí, ¿no? Quizás sí. Yo creo que ese es un sacerdote generoso. Y San Pío de Pietrelcina se metía con toda la realidad humana. Y a la gente tontica que llegaba a decirle en las confesiones, porque era de moda confesarse en San Giovanni Rotondo, lugar de residencia de San Pío. Cuando la gente llegaba a confesarse y decía, bueno, padre, me acuso que he tenido unas rabiecitas con mi esposa. Es que ya a veces, usted sabe, está en una edad difícil, ¿no? Y además de eso, pues hubo un domingo que no fui a misa, pero es que, vaya, estaba cayendo un temporal terrible, yo estaba muy agripado, estaba muy constipado. Toda confesión, todo pecado, pero con una justificación, ¿no? Cuando le venían con esas historias, el padre Pío, que tenía su temperamento fuerte, porque ese tenía un temperamento complicado y fuerte, Dios muchas veces le dio un don especial de conocimiento al padre Pío. Y entonces, después de que la persona había dicho tres tonterías y todas las justificaba, decía el padre Pío, ¿y no va a acusar el sueldo que usted le roba a sus trabajadores? ¿De qué me habla, padre? Usted sabe de lo que le estoy hablando, señor. No se esconda. Eso es Cristo. Ese es el señorío de Cristo. Entonces, esos sacerdotes timoratos, cobardes, que a ver, que caminan. ¿Y usted por qué camina así, padre? Porque estoy pisando huevos. Entonces no se pueden meter con nadie, no pueden pelear con nadie, no quieren perder sus amigos. Entonces le preguntan, padre, ¿usted qué opina de las relaciones prematrimoniales? Entonces de inmediato lo que ve el padre es una cantidad de huevos que toca pisar. Entonces, a ver, aquí cómo hago para que no se rompa ningún huevito. Aquí voy a caminar. Entonces casi siempre el sacerdote empieza con una constatación sociológica. Bueno, hoy es tan frecuente, hoy yo pienso que prácticamente es una etapa, ¿no?, que vive la pareja. Es una etapa, ¿sí? Y la masturbación, pues, es otra etapa, ¿sí? Y el suicidio, esa es la última etapa. Son etapas. Etapas que va teniendo la gente. Entonces hay una cantidad de sacerdotes que son los sacerdotes que se rigen por el Código de Derecho Canónico del 2098. Como ya el Código del 2098 va a permitir y va a mandar que en todas las iglesias, antes de la misa de 12, se dé un aplauso a las parejas homosexuales, ¿cierto? Porque ese va a ser el Código del 2098, según los progresistas. Entonces, cuando le preguntan, ¿y usted qué opina de la legalización? Pues es un tema complejo, ¿no? Ya cuando un padre empieza con que el tema es complejo, yo ya veo que el tipo es acomplejado. No, es un tema, es una situación compleja, es complejo. Pero yo creo que en medio de ese complejo lo mejor es dejarlos tranquilos, sí pedirles que no hagan mucho ruido en la noche, ¿sí? Que no sea mucho ruido, que no sea muy escandalosa la cosa. Es decir, mientras se mantenga la apariencia de un orden social, el sacerdote renovado en el espíritu siente fuerza, siente valor, siente alegría, siente gratitud. Y hay una cosa muy bonita con la que vamos a terminar esta reflexión. Y es lo que yo le deseo a usted de todo corazón, querido hermano, presbítero, diácono, seminarista, más unos cuantos laicos colados que hay por ahí. Quiero invitarlo a que usted tenga la experiencia de alcanzar puerto, llegar a la roca firme. Lo más hermoso de encontrarse con Cristo, lo más bello, es encontrar puerto. es sentir, este sí soy yo, esto era lo que yo quería, esto era lo que yo en realidad quería, esto era lo que se me había olvidado. Ustedes saben que en este mismo recinto, en esta misma área de nuestra diócesis de Sonsón Río Negro, está también ese espacio allá de la casa sacerdotal donde hacen el mes de renovación sacerdotal. Me parece muy bello ese nombre. Renovación sacerdotal. Y la idea del mes de renovación sacerdotal es que al término de esos días el sacerdote pueda decir: esto era lo que yo quería cuando entré al seminario. Se me había olvidado, utilizando ese verbo tan colombiano, se me había embolatado, se me había enredado. En alguna parte se me enredó la alegría, en alguna parte se me enredó la generosidad. En algún estudio, en algún curso, en alguna amistad furtiva, en algún experimento exótico, en alguna liturgia rara, se me enredó la fe, se me enredó la esperanza, se me enredó el amor. Pero ahora Cristo me ha desenredado, ahora Cristo me ha simplificado, ahora Cristo me ha devuelto a esa solidez, a esa sencillez, a esa sobriedad en la que simple y llanamente mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Eso que dice el Cantar de los Cantares, eso es lo que anhela sentir tu alma sacerdotal, hermano. Para eso uno se hace sacerdote. Para poder decir desde el fondo de un corazón enamorado: mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Y el que tiene esa experiencia y el que vive esa experiencia, entonces se vuelve valiente. Y esa es la renovación pastoral, que de eso hablaremos con la bondad de Dios. Esa es la renovación pastoral. Y entonces se predica con poder. Y ya no se dice: bueno, Jesús, yo pienso que es uno de los personajes más interesantes, que realmente cuestiona a gente de toda cultura, en los más diversos ambientes. Esos discursos así, supremamente diluidos, debidamente castrados, para que no hagan nada. Y hay mucho sacerdote que emite una palabra castrada, una palabra estéril, que no va a hacer nada, porque está totalmente diluida. Pero el que se encuentra con Jesús sale a hacerse matar por Jesús. Y entonces llega a decirle a la gente: pues les tengo una noticia, es que Jesús es el Señor. Es que les tengo esa noticia. Es que Él vive. Y es que Él cambia historias. Y es que Él tiene poder. Y desde ese sacerdocio renovado, la iglesia ahora sí puede hablar de nueva evangelización. ¿Cómo va a haber nueva evangelización con una manada de cobardes? ¿Cómo va a haber? ¿De dónde va a salir la nueva evangelización? Con una cantidad de gente que, si le preguntan de los problemas morales álgidos, de los más duros, los más terribles, empieza por decir: es una situación compleja. Y si le preguntan de un tema dogmático, le presenta 18 teorías, de los cuales 16 autores son heterodoxos. Y si le preguntan por la fe, lo único que tiene para contar es que es un evento cultural interesantísimo que ha llamado la atención de mucha gente y sobre eso se ha escrito mucho. ¿Qué nueva evangelización va a haber ahí? La nueva evangelización vendrá con el poder del Señor, vendrá con el poder del Espíritu. Y esa nueva evangelización es la que la gente está esperando. La está esperando. Hay mucha gente que está orando por nosotros. Siempre que salgo para una misión, para un retiro, comparto, usualmente en las redes sociales, en Facebook, en Twitter especialmente, y me admira y me alegra ver la cantidad de gente que en este momento está orando por ti, hermano, y por mí, para que tengamos, como dijo el hombre en la oración inicial, tengamos oído de discípulo. Ten confianza, hay gente que está orando por ti, hermano, para que tú y yo nos encontremos con Jesús, salgamos renovados con poder del Espíritu, y empecemos a decir las cosas como son. Para que ya, por favor, dejes de rascarte esa cabeza, que por eso te estás quedando calvo. Es que es complejo. Una situación compleja. Pero ¿se puede abortar o no? Espere, que estoy rascándome, hombre. No le digo que es complejo. menos sacerdotes acomplejados, más sacerdotes renovados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.